en Mesa Blue estamos hablando sobre el programa de, bueno, no, el planazo que hay hasta este domingo, que se llama Raíces, donde ustedes pueden ir y encontrarse con los artesanos, con una experiencia de diseño muy interesante. Esto es, Ana María, en el Retiro, ¿no? En el Centro Comercial del Retiro.
Centro Comercial del Retiro, este es el programa que...
Ana María Fríes es la directora artesanal de Colombia.
El programa Raíces es convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Artesanías de Colombia. Atendemos 20 grupos étnicos. En esta oportunidad van a encontrar 10 grupos étnicos en el centro comercial. No, en el país tenemos 42 grupos étnicos en 20 departamentos. Uh-huh. Y en la muestra que se encuentra en este instante en el Retiro, que además fue una apuesta muy generosa del centro comercial de permitirnos ese espacio, de llevar este programa, de mostrar el trabajo de los artesanos de las etnias del país, de 10 grupos étnicos, en un escenario compartido donde se encuentran grandes marcas, grandes diseñadores.
En la zona rosa de Bogotá.
Posicionar la artesanía al nivel que se merece, y a los artesanos al nivel que se merecen como grandes creadores, artistas, que producen una de las artesanías, creo yo, más finas en el mundo y del que tenemos que tener mucho orgullo. Aquí los artesanos venden directamente, trabajando directamente también con diseñadores, y que se estimula todo este proceso de co-creación y de generar nuevas colecciones con una apuesta al diseño más la artesanía, que habla de la identidad colombiana. Hemos logrado un movimiento en Colombia de diseño más artesanía, artesanía más diseñadores, y con esto ha habido un crecimiento tanto para las comunidades que participan en este proceso como para los diseñadores.
Estos 10 grupos que hay étnicos que están en la exposición Raíces, ¿son de dónde? ¿De qué regiones?
Vienen de diferentes regiones: Wayú, de la Guajira, Misak, del Cauca, Pastos también de Nariño, Camsa del Putumayo, tenemos de Caquetá, Embera son, hay una parte que se ubica en Risaralda, pero también hay una parte que se ubica en Chocó. Hay varios, grupos distribuidos en diferentes arhuacos, Inga y Coreguá.
Casi todo el país. ¿Y hay que de todo? Vestidos, collares, pulseras, aretes,
mantas, guajiras, hasta mochilas en Palma de Cumare, chaquiras, textiles, en fin, sombreros. Todo van a encontrar, ¿no? Piezas increíbles que son definitivamente atractivas, y porque aquí la propuesta es, y el objetivo es uno, que elevamos el consumo interno de la artesanía. Es decir, colombiano viste artesanía colombiana, vive en la artesanía colombiana,
tanto
es identidad de país, es orgullo de país y hace parte de nuestra expresión.
¿Qué tanto los colombianos usamos artesanías colombianas y productos étnicos colombianos?
Con la estrategia de innovación y diseño que hemos estimulado desde Artesanías de Colombia, hemos logrado incrementar ese consumo. Y eso lo vemos en todo el proceso de los diferentes, casi que 54 eventos que realiza Artesanías de Colombia para llevar, para traer los artesanos y que vendan directamente y tengan ese contacto con el consumidor. Ha habido un incremento sostenido en los ingresos de los artesanos. Puedo decirle, Vanessa, que en el 2018, Artesanías de Colombia, con toda esta estrategia, logró que los artesanos tuvieran ingresos por 26 mil millones de pesos.
Para ellos.
Para ellos. Y esto es solamente la fotografía de lo que ocurre en las ferias. Porque sabemos que
esto
después...
Las ferias de artesanía de Colombia.
Correcto.
Esto se hacen en diferentes...
Encuentros regionales, encuentros de pequeño, mediano y gran formato. Desde un encuentro regional, una feria nacional o internacional, como pueden ser Expo Artesano o Expo Artesanías, y todos los eventos de promoción. Allí, con esto, nosotros identificamos que sí hay un aumento de ingresos para los artesanos. Los artesanos encuentran esos espacios para articularse directamente con los compradores, con el público, y de ahí se originan alianzas y negocios que siguen durante todo el año. Entonces hay un crecimiento y pues con esta articulación con las industrias creativas pues se ha potencializado y se ha disparado al punto que Colombia está teniendo un reconocimiento internacional justamente por la estrategia de innovación y diseño aplicada a las artesanías.
Manuela Álvarez tiene una marca que se llama Más, ¿no, Manuela? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es Más?
Bueno, Más comenzó en el 2013. Nosotros, cuando comenzamos porque nos ganamos el concurso Se Busca Diseñador Fucsia. Es una plataforma, una nota, porque lo que te hace es darte el reconocimiento del sistema moda colombiano por medio de tu lanzamiento de pasarela y de colección en Colombia Moda. Yo había llegado en 2013, había llegado en el 2011 de vivir en Italia 4 años. Yo estudié allá en la Marangoni.
Diseño
de moda, sí, siempre me encantó. Fue como una obsesión un poco. El explorarme a mí misma por medio de la ropa. Cuando yo volví, evidentemente no tenía ningún contacto, entonces para mí era importante, digamos, generar como este tipo de reconocimiento rápidamente para que mi marca comenzara a ser sostenible. Pero una de las cosas que me di cuenta era que la moda colombiana tenía como identidad mucho la sensación del Caribbean chic.
¿Es qué?
El Caribbean chic es como toda esta tendencia tropical, de boleros, flores, muy costera. Uh-huh. A lo que a mí me dio un poco de angustia existencial en ese momento, porque pues yo soy una mujer súper rola y mega andina. Pero yo no me...
¿Un bolero
no,
me abate?
No, pues mírame. Entonces no, por ningún lado iba yo a tomar esa estética, que era la estética que yo veía que era realmente la que generaba negocio. A eso sumándole con que el mundo de la moda a mí siempre me había desencantado un poco con el tema un poco de la farándula, como de lo que la gente asume como superficial.
Claro, porque habla uno de moda inmediatamente, pues piensa en un mundo super light.
Mega light. Y el light no tiene nada.
Exacto.
Y pues de light no tiene nada porque es una industria creativa y es un medio artístico por el cual muchos nos expresamos. Y aparte de todo, no solo por los diseñadores estoy hablando que es que tú todos los días escoges qué ponerte. No, porque
termina contándote la historia de por
acuerdo.
Qué la falda es más corta y más larga, porque Prada terminó sacando unas carteras de los uniformes de la Segunda Guerra Mundial.
Claro,
bueno, tiene un montón de historias alrededor.
Y es la casa que habitas tú personalmente. Sí. Es como te expresas, es una manera de decir, hola, soy esto, de la manera más fácil y rápida. Entonces yo como que siempre había sentido esta dualidad, como amo ser diseñadora de moda, amo hablar de mi feminismo porque soy feminista, amo hablar de las warriors porque tenemos un hashtag que es más warriors, que son como nuestras clientas y las mujeres que nos tienen identificadas con nuestra estética. Amo hablar de esto, pero ¿qué pasa con mi identidad un poco como colombiana? Porque siempre me ha sentido muy colombiana, muy orgullosa de ser colombiana. Aparte, quien ha vivido afuera un rato largo se da cuenta que uno tiene que mantener un poco la cabeza en alto cuando vive por fuera, porque se da cuenta que hay un montón de comentarios un poco displicentes, sí, y uno los tiene que navegar de una manera. Y para mí la mejor manera de navegarlo fue callándoles un poco la boca a los italianos cuando, no sé, me gané la tesis que se presentó en París y Milán. Me explico, este tipo de cosas, como, claro, esa identidad yo la tenía que retomar cuando volvía de saber quién era yo como colombiana. En el 2013, como te contaba, comenzó, pero en el 2017, tanto Artesanías de Colombia como la revista Fucsia me hizo una invitación a participar en un proyecto que se llamaba Maestros Ancestrales.
Uh-huh.
Yo en ese momento, sí, yo en ese momento, no, un espectáculo. Yo, que para que lo busquen en internet, porque realmente las imágenes son poderosas. Yo en ese momento, aparte de estar con mi marca, le estaba haciendo la dirección creativa a Pinciloso, la marca caleña de Adrián Arboleda y Johanna Ortiz. Entonces yo en ese momento sí necesitaba un poco, para mantener mi marca a flote, este tipo de proyectos. Y yo, la verdad, quiero ser súper honesta, me metí al proyecto como por mantener mi marca a flote, más que por lo que había internamente en el proyecto, que era el trabajo con indígenas. Entonces, igual, la vida me sorprendió y me enseñó. Cuando yo llego a trabajar en el Chocó con dos comunidades indígenas, que aparte de ser indígenas, que en este país es jodido, Eran comunidades desplazadas que son los Embera Dovida y los Wounan Fur. Yo me sentí completamente identificada porque mi marca como base viene a hablar, digamos, como generación y como mujeres y como género, de qué nos está pasando internamente. Yo nunca me he interesado, digamos, en hablar de, quiero hablar de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, que me han llegado este tipo de tesis miles a mi oficina cuando me piden trabajo, y es como, bueno, ¿qué, pero tú qué sientes a partir de eso que me estás contando? Entonces, como todo en mi marca salía de una conversación tan interna, muchas veces teníamos que trabajar por medio de herramientas creativas como las analogías, como las simbologías, como la cosmogonía. Y cuando yo entré a trabajar con los indígenas, me topé.
¿Qué hiciste con los indígenas?
Comenzamos a trabajar en una colección que se llamaba Sastrería en Vera. Mi marca también es muy sastrera, parte de un conocimiento de sastrería artesanal masculina, digamos convertido en femenino por medio de siluetas un poco más contemporáneas, pero manteniendo la base manual y el amor de la manualidad y el hecho a mano de la sastrería masculina.
Y entonces coges este conocimiento ancestral, estas técnicas artesanales, y las pones en dónde.
Entonces, una de las cosas que más nos gustó trabajar fue, ellos hacen una tejeduría, los Wounan, y los Embera también tienen una tejeduría del canasto, y ellos después las intervienen con shakiras en las bocas de los canastos. Entonces, una de las cosas que más nos inspiró fue esa, ese objeto. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las redes o la página, se van a dar cuenta que entonces muchas de nuestras piezas, lo que hicimos fue intervenirlas con ellos en las bocas, digamos, decirlo de alguna manera, de las prendas. Entonces, todo lo que son cuellos, solapas, puños, estaban intervenidos con la tejeduría del canasto. Una vez hicimos eso, que yo quedé completamente enamorada. Aparte, son ellos mismos, ayer de hecho en el conversatorio de artesanías de Colombia lo decían, ellos son libros abiertos, son comunidades, de verdad que las comunidades indígenas son de una generosidad que uno no está acostumbrado a vivir.
Más que chévere, una diseñadora joven, ¿no? Que creo que por ahí pasa, es que hace, a nosotros tal vez, Ana María, nos tocó la época en que lo que era de moda y lo que tocaba era vestirse de los franceses y de los gringos.
Correcto, aquí lo que es increíble es esta sumatoria de talentos. Uh-huh. Y entonces, y cuando hablamos que hay una diseñadora como Manuela, que Manuela, después de trabajar con los artesanos y con las comunidades, cambia su modelo de negocio. Claro. Y cambia su filosofía.
El de ella y el de un montón
de gente
alrededor.
Y el propósito de su marca, en donde Manuela lo ha dicho varias veces y yo de verdad la aplaudo, me parece que es, porque ese también es el propósito, porque cuando uno trabaja con la convicción de que tiene que impactar positivamente a la sociedad, a una comunidad, en donde el diseño se vuelve motor de desarrollo económico, social y que contribuya a la preservación del patrimonio, como lo dijo Donna Karan en el conversatorio que tuvimos en la Universidad de los Andes, es que no se trata de mí, se trata de todos nosotros. ¿Cómo el diseño se vuelve un motor de desarrollo económico que contribuye a la creación de tejido
y de identidad
y de crecimiento para las comunidades, para los desastres? Crece Manuela con su marca, pero crecen las comunidades con el trabajo y con esta articulación. Son alianzas productivas de largo aliento.
Flor, Imbacuan, de Hanson. ¿Esto es Nariño? ¿Me estabas contando?
Sí.
Y son 25 tejedoras de diferentes edades que hacen qué.
Bueno, es una fundación, se llama Hilando y Tejiendo Sueños. Empezamos en el año 2013 también, es un proyecto de emprendimiento. En el año 2017 ya registramos nuestra marca con el nombre de Hatsu, que el quechua, digamos en español, quiere decir vestuario indígena, y nuestro eslogan es Hatsu es no moda. Y bueno, nosotros trabajamos con 25 familias, todas dedicadas al arte del tejido, al rescate, al fortalecimiento de la identidad propia, ya que nuestra cultura se estaba perdiendo, se desacostumbraba siempre a hacer cobijas y ruanas pesadas en la oveja únicamente, y empezamos a buscar otra forma como una para rescatar la técnica, ya que en nuestra cultura pues es un legado, ¿no?, que se ha transmitido de generación en generación. Como en los años 2000, bueno, antes del año 2000, en la década de los 80, 90, yo recuerdo cuando mi mamá Tania me enseñó a tejer, y entonces era obligatorio. Inclusive me puso a tejer una cobija a los 10, 12 años, yo ya sabía tejer. Y así fue la transmisión que se hacía. Entonces ya todos, pues por, como ves, era una ley, entonces todos sabíamos ya. Hasta ahora, pues ya lastimosamente por la modernización se ha ido perdiendo.
¿Tiene cuántos hijos?
Yo tengo una bebé.
¿Una bebé? ¿Y le va a enseñar a tejer?
Claro, claro que
esto,
sí.
¿Nariño? ¿Qué parte de Nariño?
Está ubicado al sur del departamento de Nariño, a media hora de Ipiales. Es frontera con Ecuador. Ya es ahí, pasa un río y ya llegamos a Tulcán.
Esa es una zona, sí, de tejidos grandes, de telares, sí, un montón, ¿no?
Sí, sí, sí. Es la huanca, es el telar precolombino de los indígenas, ¿no? Cada quien le damos nuestra interpretación, ya que el telar pues es universal, ¿no?
¿Qué plasman en esos tejidos?
En ello, pues, en el telar es, primero es el decodificador del pensamiento propio. Nosotros en ello, nosotros escribimos y leímos, le damos lectura y escritura a nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra cosmogonía.
¿Puede decir telar, por ejemplo?
En él nosotros podemos marcar lo que es la simbología muchísimo. Nosotros graficamos la simbología que antes estaba en los petroglifos, que se le encontraba hoy en día, pues es la grabamos en los tejidos. Aquí pueden mirar unas imágenes de lo que nosotros hacemos. Y son variedad de símbolos que nosotros manejamos. Entre esos está el sol de los pastos, que es nuestro taita. Está el churo cósmico, la espiral cósmica, lo de la dualidad, la complementariedad. Y bueno, son elementos sagrados que para nosotros significan la sabiduría, el don de las habilidades, del poder tejer, del poder crear, la Pachamama, la que nos da la...
¿Cómo han ido aprendiendo ustedes flor? ¿Cómo se han modernizado? No sé si esa sea la palabra. Porque evidentemente, y les voy a poner estas imágenes que estoy viendo que me parecen impresionantes en las redes para que la gente las vea, pues han ido, es decir, ya no son unos tejidos y unos diseños tan básicos, sino mucho más elaborados. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Por qué?
Yo soy diseñadora de modas y estudié en Pasto. Empecé mi tesis, me inspiré mucho en la cultura, pero siempre pues impulsada, ¿no?, por el arte, la tradición, y la hice, mi tesis fue inspirada en la silueta femenina de la mujer otavaleña, que queda ahí cerquita de frontera con
Otavalo.
Sí, Otavalo es la de los cueros. Otavalo es en Ecuador.
En Ecuador, ¿no?, en la ciudad de los cueros.
Y sí, en ese tiempo, como nuestro tejido no era tan visibilizado, era muy tradicional y pues casi nadie lo hacía. Y a mí me llamaba muchísimo la atención, hasta ahora me llama muchísimo la atención la silueta. Cómo ellos se consagran en su arte y en su vestimenta tan sagrado. Entonces yo me inspiré y me fui muy bien en mi tesis. Y desde ahí empecé a buscar, a golpear puertas, a impulsar este proyecto. Llegué al SENA, y en el SENA pues no me apoyaron lastimosamente porque la idea que yo tenía. Pensaron que se iba a parecer mucho a lo que hacían en Ecuador, y bueno, por ahí no era viable el proyecto. Luego fui al Cabildo, que es en Carlos Sama, es el resguardo indígena de Carlos Sama, y el gobernador de ese entonces dijo, bueno, hagámosle. Y empezamos a buscar a las tejedoras tradicionales que siempre pues han estado ahí, como que el grupito, pero nunca había como un crecimiento económico o una innovación también dentro de sus productos. Y bueno, empecé a llamarlas, a convocarlas. Y la gente asistió, colaboró, participó. Y bueno,
las tejedoras,
las mamás tejedoras.
De esa narración me sacando una duda. ¿Estudio en dónde? ¿En Pasto?
En Pasto, en la Universidad de Autónoma. Y salí de ahí, pues, igual, es mi región, yo estoy hasta ahí. Llegué. Y bueno, empezamos a pulir más, empezamos a combinar colores. Los colores nuestros son muy llamativos porque están inspirados en el cueche.
¿Es el cueche?
El cueche es el arcoíris. nuestro quichua pues es cueche y también es un color emblemático de la bandera andina de los pueblos indígenas de América del Sur, que siempre pues, es la huipaje. Y es la que nos identifica a nosotros como comunidades indígenas. Entonces esa paleta de color pues también está impulsada en nuestra producción y también los colores tierra, por eso es tan llamativo. Y en ellos pues nosotros también graficamos, como le decía, la simbología propia. Nosotros no podemos hacer un producto dejando de lado la simbología. Así está la chagra, está la pachamama, está el sol de los pastos, siempre está el machín, el churro cósmico.
¿Qué es el machín? ¿Qué es el churro cósmico?
Son muchas cosas, ¿no? El machín es la autoridad de nuestro territorio, ya que pues antes se lo representa al ser humano, al hombre. Y es un mono que siempre va dentro de los símbolos de los pastos. Y donde lo encontramos, pues yo no sé si tengo una imagen por aquí, esperamos.
Lo hacen en los telares y en las...
Sí, sí, sí.
Y entonces fuiste organizando esta comunidad con tejedoras. Allá es parecido a lo que nos contaba ahora Judith, que son solamente las mujeres, ¿o los hombres también tienen alguna participación?
También son los hombres ahorita, son los que están sumándose a esta causa.
Ya los hombres entraron.
Sí, ya entraron. Pero estamos creando semilleros, inclusive ya con los más chiquitos, porque es tan bonito ver los niños, cosa que antes, pues, ni sueños, ¿no? Tal vez esto, verlos a ellos, y yo voy ahora, los podemos hacer chumbes, que son fajas, y eso también es muy comercial, es un producto muy comercial.
¿Dónde lo venden?
Aquí ahorita estamos
ahorita están en la feria, sí. Pero cuando no, ¿cuál es el mercado de ustedes?
Pues nosotros hacemos ventas locales, uno pues llegan turistas, inclusive a visitarnos, a comprarnos de aquí de Colombia y de otros países han llegado. También tenemos una tiendita en Pasto, en la Galería de Artes Mutumbajoy, que es una galería pues que abarca todos los elementos o los componentes de la cultura, y en eso pues, están nuestras obras de arte, que están expuestas ahí en Pasto. Y también pues hacemos ventas vía online y pues por internet. Instagram sobre todo, pues las redes sociales se han convertido en un canal muy, muy fuerte para nosotros. Para
Me
poder
parece que hay que dar la red social para que la busquen, Flor. ¿Cuál es?
Es @haksu con H.
Haksu es
HAKSU
Etno. ¿Y Judith también tiene Instagram y todo eso?
Sí.
¿Cuál es?
@ Kunsama.
Kunsama es KUNSAMU.
@ Kunsama.
Mochila.aruaca. En Instagram. Para que los busquen. Pues me encanta tenerlas, chicas. Bienvenidas acá. Gracias. Y qué maravilla de productos los que hacen. Qué dicha, además, que sus trabajos y sus artesanías cada vez sean más reconocidas. Bueno, de verdad que me encanta.
Sí, nosotros pues debemos como también hacer esa manifestación, ¿no? Pues de gratitud con artesanías de Colombia, ya que ellos han sido nuestro pilar para nosotros ser visibilizados, porque a veces, como decíamos anoche en un conversatorio, tal vez sería como para nosotros imposible llegar a estos escenarios, sí, porque nosotros necesitamos siempre un motor que nos ayude, pues ya que salen de Colombia, han sido como nuestros padres en toda la parte comercial, en diseño, en promoción, comercialización, totalmente. Entonces nos han ayudado muchísimo. Ahorita pues estamos vinculados dentro del proyecto Moda Viva, que estamos trabajando con Manuela Álvarez. Ha sido una fusión excelente, porque los dos conceptos pues estamos fusionando lo que es la tradición, el arte, la identidad propia de un territorio, y somos nosotros autónomos de ponernos de acuerdo, como decíamos, como estamos hablando en estos días, ponernos nosotros de acuerdo y dar ese permiso para que se haga, que se realice. Entonces, entre las dos partes funcionamos perfectamente.
Perfecto, ganamos todos.
No estamos, Manuela con su marca más no de ninguna manera está tomando esta cultura o se está apropiando, no, sino que es un lenguaje que entre los dos nos hemos comunicado muy bien y hemos fusionado nuestros conocimientos, y la idea es sacar un producto hermoso, un producto muy, muy fuerte para poderlo posicionar en el mercado, y obviamente con esto estamos generando bienestar social dentro de nuestras comunidades.
Maravilloso, pues aquí están siempre bienvenidas para que nos cuenten todo lo que hacen. Manuela, ¿cuál es el Instagram de Manuela?
Manuela es más MAZ Manuela Álvarez.
Más Manuela Álvarez, con Z. Y artesanías, pues es así, aparece en todo lado. Ana María, qué gusto y felicitaciones, me encanta, porque la verdad es que yo, usted sabe que soy re artesanías y me parece que están haciendo un trabajo maravilloso.
Pues muchas gracias, Vanessa, por la invitación y por permitirnos compartir con todos el trabajo que venimos haciendo. Esto es un trabajo de co-creación. Aquí trabajamos todos juntos, aquí crecemos todos juntos. Y pues obviamente la misión de Artesanías de Colombia sigue adelante en fortalecer el sector artesanal del país, en promover el desarrollo productivo, económico, para generación de ingresos, preservación del patrimonio, y además pues poder contribuir a esta identidad colombiana, es decir, que Colombia tenga ese reconocimiento internacional por su diseño asociado a las artesanías, y lo estamos haciendo.
Genial, lo están haciendo.
Esto se debe traducir en ingresos y en crecimiento tanto para las comunidades artesanales como para las industrias creativas
y que nos impulsan. Además, todos los colombianos orgullosísimos de ponernos encima, de poner en la casa, de darle a nuestros hijos, de todo lo que tenga que ver con las artesanías de nuestro país. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy feliz noche. El evento sigue hasta este domingo en el Retiro en Bogotá. Se llama Raíces, la exposición. Esto es Mesa Blu. Feliz noche.